la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo del año, del 2013, de Esto es Fútbol. ¿Qué tal, Richie Esquilas? Después del parón navideño, merecido, ¿no? Vacaciones merecidas.
Sí, demasiadas, pero bueno, merecidas.
Pero bien, ¿no?
Sí,
15 días de vacaciones, hemos vuelto. ¿Nos acordamos de cómo va el formato o no?
Sí, pero sí, si me lo
¿por
recuerdas?
¿Por dónde empezábamos?
Creo recordar la llamada al líder, ¿no? La llamada alcoholista.
Alcoholista.
Protagonista de segunda.
Petón.
Petón. Un mercadeo que va a hacer Barriales por allí de segunda. Sí. Luego un tema de segunda B. Un resumen que nos hacen los compañeros de la segunda B sobre el resto de grupos, noticia de tercera o noticias, fútbol femenino y lo más importante de
y
todo.
Y hasta aquí el capítulo 52.
No, pero ya, lo más importante de todo, el minuto de oro, de gloria.
De Pedro Martín.
De Pedro Martín.
Has venido bien acompañado,
¿eh? Sí, fíjate que nosotros siempre decimos, para el 25, para el 50, para el 20, para el 30, para el 40, para los programas y redondos hacemos algo especial. Pues al final nunca lo hacemos. Y hoy, que es el programa número 52... Pues he dicho, oye, si llamamos al Corcón y que nos traigan a un tipo que tiene una sonrisa siempre de oreja a oreja.
Un tipo guapo.
Sí. Simpático, agradable. Además, hoy relacionado con la llamada al líder y con la llamada alcoholista.
Sí, es verdad. ¿Qué tal, Juli? Muy buenas.
Buenas tardes.
Delantero del Alcorcón, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
¿Quién ha pagado café? ¿Richie o tú?
Richie. ¿Sí? Al final ha tenido que pagar.
Hombre, que menos, ¿no? Es el invitado.
Sí.
Claro.
Bueno, hombre. Luego hablaremos del Alcorcón, de temas de segunda. Quédate aquí, Juli, porque el Alcorcón pita muy bien este año. Tenemos aquí gente del Alcorcón en la redacción de COPE.
Sí.
Hay que saludar al experto de balonmano africano en la redacción de deportes de COPE. ¿Qué tal, Barriales? Muy buenas.
Buenas tardes. No, balonmano
así
experto
claro.
Tampoco, un poquito, pero no, africano.
Como tengo a malvar.
Africano me pierdo ya mucho.
¿Cómo estás? ¿Qué tal las navidades?
Bien, hombre, la navidad de siempre bien. Se descansa más, se trabaja menos, entonces.
Oye, hay que valorar lo de Barriales hoy, que pudiendo estar en la caja mágica. Palacio de los Deportes, está aquí, pudiendo ver balonmano, está aquí, haciendo la producción.
Pues no
está
en Sevilla, nos trae una camiseta firmada de la Cultura Leonesa.
No me lo creo.
Luego haremos el sorteo.
No me lo creo.
Sí, luego haremos ese sorteo de...
Ya tocaba, Richie la echaba de menos la camiseta de la Cultura Leonesa,
pues sí.
Ahí.
Pero bien, ¿no? Bien las navidades.
Bien,
perfectas.
A Hernández, que está en el control del sonido, también
está
se ve
guapo,
bien.
Está guapo Hernández, ¿eh?
Sí, se le ve muy bien.
Sí.
Contento
sí.
Con esa cara que siempre
sí,
le caracteriza.
No.
Déjame saludar al líder, Richie.
Sí, por favor.
Porque el líder ya no hay otro que el Elche. Hola, Carlos Cuenca, Elche, COPE Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, amigos, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Feliz año, enhorabuena, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, ¿qué tal todos? Habla mucho de los números de Tito Vilanova en el Barça, en la Liga, números récord, pero lo que está haciendo el equipo de Escribá, hay que sacarse el sombrero, ¿eh?
Sí, también es el Elche de los récords. Todo el mundo piensa en Elche que el 2013 sí es el año del ascenso, después de un cuarto de siglo sin estar entre los mejores de fútbol español. 49 puntos son los números que hace el Elche después de la primera vuelta, igual al récord de la historia de la categoría, el Deportivo de La Coruña, de la temporada pasada, y bueno, y es la mejor primera vuelta de su historia. Empezó el año ganándole 3-2 al Sabadell, eso no os lo conté porque estábamos de vacaciones con 3 goles a balón parado, de eso sí que hemos hablado mucho, del balón parado y lo trabajado que está el equipo de Fran Escribá en ese aspecto, y bueno, y este pasado fin de semana empate a 0 en Guadalajara, donde como sabéis no funciona tan bien el Elche a domicilio, pero bueno, en casa una primera vuelta antológica con 10 victorias en 10 partidos. Martínez Valero ha dejado de frotarse los ojos la gente y empieza a ver que, como decía al principio, este 2013 puede ser el año del regreso a Primera División.
Juli. Perdona, antes de ir con Juli, espérate, déjame decirle una cosita a Carlos, que lo más importante de todo esto del Elche, del éxito del Elche este año, Charly,
¿sí?
Es que no se habla absolutamente nada del equipo, ni de que va líder, ni de que apenas pierde partidos, ni que encaja goles, gana absolutamente todo. Eso es fundamental, ¿eh?
Sí, es fundamental lo que está haciendo el Elche. Ahora están preparando, están tratando de allanar el camino en lo institucional, para el ascenso a Primera División. Están tratando de modernizar el Elche, de profesionalizarlo, en palabras del consejero delegado Juan Anguís. Y sí, la verdad es que está siendo un año espectacular. Tampoco está habiendo muchos líos extradeportivos. Parece que más o menos también los jugadores están al día y que siga.
Ahora sí, Juli, ¿ves al Elche en Primera División?
Hombre, ahora mismo sí. Ahora mismo sí, porque los números ahí están, ¿no? Y ahora mismo sí. Que el fútbol es muy, muy delicado, es fútbol. Pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que va en una dinámica muy positiva. Lo que veo es que lleváis todo el año hablando con ellos, ¿no?
Se sí, con Carlos amigos, Seca, ¿no? Sí, parece ya habitual, es lo de siempre, lo de cada martes.
Tratamos de innovar, pero que es realmente
no hay manera,
difícil,
¿no? No hay manera. Al fin y al cabo, todas las semanas igual.
Hemos querido dar vacaciones y aún así el tío no se las quiere coger.
Nada, yo creo que hasta agosto que termina la liga. ¿Cuándo termina la liga adelante, Juli? ¿En agosto?
No, antes, yo creo que en julio, ¿no? La última de junio o por ahí.
Pues yo creo que ya
no la gastan algo tampoco, ¿no? Necesitamos vacaciones.
La plaza la tiene Carlos Cuenca. Carlos, ¿alguna cosa más de Leche que quieras contar?
Nada, que tiene otra vez un partido a domicilio este fin de semana en Ponferrada, que no tiene lateral zurdo, que no está Edu Albacar porque está sancionado, ni tampoco Beranger. Tiene que hacer ahí un poquito de experimento Fran Escribá, y lo que os he comentado, que también se habla estos días, al margen de la posible llegada de algún fichaje que pueda incorporar el equipo ahora en enero, de esos cambios en la estructura del club para tratar de preparar el Elche para Primera División. Hay mucha ilusión en la ciudad y ojo, porque después del partido de este fin de en Ponferrada va a recibir al Hércules, a su eterno rival en el Martínez Valero.
Buen partido, Charlie, pero hablando de fichajes, oye, ¿te sorprendió a ti el fichaje de Aarón Ñíguez, el del ex de la Almería?
No me sorprendió porque es hijo de un histórico de Leche, quizá uno de sus mejores jugadores de la historia, un hijo de Boria, es jugador ilicitano, formado en algunas categorías inferiores de Leche, y yo creo que, bueno, tratan un poco de ficharlo, al margen de que pueda aportar, porque es hijo de Boria, porque es bueno y porque es ilicitano, también pensando quizá en los próximos años. También andan detrás del hermano que juega en el Guadalajara, el hermano de Aarón.
Alguna cosa haremos de ese partido entre el Elche y el Hércules. Domingo a las 7, Elche-Ponferradina. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo a todos, adiós.
Y el Hércules, que recibe al Lugo el domingo a las 12. Hola, Juanfran Millán, Alicante, muy buenas.
Hola, compañeros, feliz año a todos.
Igualmente,
Aquí, oye, la verdad es que el año nos ha traído por lo menos una victoria, que hacía dos meses que el Hércules no ganaba.
Oye,
el otro día ganó.
Bien Portillo,
Bien Portillo, sí. La verdad es que se ha reconciliado con la afición. Sabéis que ahí hay una relación difícil porque ha llegado de la mano del propietario y máximo accionista, Enrique Ortiz. Es su yerno y, bueno, hasta ahora no había funcionado y ahora está metiendo goles. Y los del otro día, además, goles importantes porque dan la victoria. 3 puntos, el público aplaudió al equipo y la verdad es que este Hércules ha empezado el año mejor, lo que pasa que sigue estando en una situación delicada. 17 puntos al final de la primera vuelta. Si la media está en torno a 50 para salvarse, tiene que hacer una segunda vuelta de equipo playoff por lo menos. Tiene que hacer 33 puntos para conseguir ese objetivo. Aquí en Alicante, digamos que hay algo más de ilusión, pero conscientes de que la situación sigue siendo muy delicada.
¿Ves capacitado al Hércules para que la segunda vuelta remonte el vuelo y pueda luchar por acabar entre los 6 primeros?
Sí, porque ha hecho una cosa Quique Hernández que a mí me ha gustado, ¿no? Yo creo que ha metido en el equipo a jugadores que no están intoxicados. Ha traído a 5 futbolistas que estaban en el paro, 5 futbolistas en este mercado de invierno, incluso alguno llegó en diciembre, el caso de Mario Rosas, de Pablo Redondo, ahora han llegado también en enero Pamarot, ha llegado David Cortés, los dos de ex del Granada, y también Javito, aquel futbolista de las categorías inferiores del Barça, que pasó por Grecia, no sé si Juli también pudo coincidir con él o lo conoce de aquella liga, y la verdad es que son gente que ha llegado con tanta ilusión, porque estaban en el paro, parecía que el fútbol se les acababa, que esa ilusión se la han trasladado a aquellos que estaban ya pues intoxicados por una mala primera vuelta, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación que se puede crear ahora, sobre todo esas ganas que tienen los que han llegado, Quique Hernández que tiene mucha fe, se puede crear ahí algo bueno y vamos a ver hasta dónde puede llegar este Hércules. Yo sí creo ahora en la permanencia, viendo el partido del domingo, hasta el partido del domingo la verdad es que era bastante escéptico.
Juanfran, por esos 5 fichajes, se quería preguntar yo, ¿qué pinta tienen o quién tiene mejor pinta al menos y qué más puede llegar? Porque se habla también de Jesús Vázquez en el Deportivo.
Sí, lo de Jesús Vázquez se ha complicado en las últimas horas porque el otro día fue titular en el partido del Depor contra la Real Sociedad en Anoeta y el propio futbolista ha dicho que ahora lo que quiere con el cambio de entrenador en el Depor es jugar en el Depor. Así que yo creo que ahí el Hércules no va a rascar bola, ¿no? Pero sí, se busca un medio centro y se busca un delantero para complementar un poco a Portillo para cuando no esté o cuando no esté tan fino. De los 5 que han llegado, ahora mismo lo que más nos gusta son Cortés y Pamarot, porque es que el Hércules defensivamente era una auténtica banda, porque encajaba un montón de goles. Fíjate el final de año, por ejemplo, del Hércules, que fue 3 goles el Mirandés, 3 goles el Numancia, partidos todos muy importantes para la salvación. No sé, aquí le ha hecho al Hércules, le han hecho 4 el Castilla, le ha hecho 3 el Barça B, le hizo 5 el Jerez. Imaginaros, con esos números es imposible ganar partidos. Ahora con Pamarot y con Cortés, el equipo ha mejorado mucho. Sobre todo Pamarot el otro día le dio consistencia, debutó y la portería se quedó a cero. Porque yo creo que por ahí anda el camino y por ahí la idea de Quique, de empezar a reforzar el equipo desde atrás. Y luego, bueno, Mario Rosas es muy talentoso, Javito es muy rápido, Pablo Redondo dando el último pase. Bueno, el Hércules, digamos que ahora tiene algo a lo que aferrarse. No sé si le bastará para salvarse, pero sí algo en lo que construir un equipo. Lleva una vuelta de desventaja con respecto a muchos equipos, pero bueno, parece que hay algo más de ilusión ahora en la ciudad de Alicante.
Un abrazo, Juanfran, gracias.
Otro para todos,
hasta
adiós.
Hasta el martes que viene. Un poco más arriba de Alicante, Castellón. Es historia ya la etapa de Julio Velázquez en el banquillo amarillo. Juan, igual, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, porque ayer se finalizó esa etapa de Julio Velázquez al frente del Villarreal. La verdad, con muchas dudas. Ya empezó el técnico salmantino en el conjunto amarillo, porque ya sabéis que después de la fatalidad de la muerte de Manolo Preciado, el Villarreal tiró del recurso de Velázquez. No le ha salido bien, era un técnico con poca experiencia, muy joven, el equipo no ha andado bien, no tenía un patrón de juego, y ahora se ha apostado por alguien importante, ¿no? Como Marcelino García Toral, que es el encargado de llevar al equipo a la primera división.
¿Le ha venido grande el puesto o es cosa del entrenador? ¿Dónde está el problema?
A mí sinceramente creo que sí. A mí me parece que es un técnico que por ejemplo hace 4 o 5 semanas estuvo a punto de ser destituido ya en el partido acordados en Elche, en el que cae el Villarreal. Ahí el presidente era partidario de destituir a Velázquez, pero se impuso la opinión de su hijo Fernando Roig Negreroles, el consejero delegado del club. Decidieron aguantarlo más, pero la verdad es que el equipo no ha mejorado, ¿no? Se le ha dado muchas opciones, toda una primera vuelta, y le ha venido grande. Sí, me parece que sí, me parece que la plantilla del Villarreal está para sacarle mucho más rendimiento del que actualmente le ha sacado Velázquez, ¿no? De estar, no, ya te digo, muy cerquita del Elche, pero bueno, que equipos como Alcorcón o Almería estén ahí a 6 puntos por encima del Villarreal, viendo y comparando plantillas, ¿eh? Luego, claro, el rendimiento que cada entrenador pueda sacar el equipo es otro.
De hecho, Juan, el salva la cabeza Julio Velázquez contra Alcorcón. Sí, ganando 4-0 allí en el Madrigal.
Sí, precisamente así, en ese partido que sí, le salió bien. Pero partido un poco trampa, que recuerdo que expulsaron a un jugador del Alcorcón, a Sergio Mora, creo recordar, y tuvo facilidad ya en la segunda parte, el Alcorcón fue arriba, el Villarreal aprovechó 2 o 3 contras, y quizás un resultado también demasiado abultado, ¿no? Porque Alcorcón a mí me dio una sensación muy buena en el Madrigal, un equipo muy muy cuajado, y no porque esté Julio ahí, que aquí se le quiere mucho.
Con la cabeza.
Aquí se le quiere mucho, Julio, después de su paso por el Castellón, la verdad que le recordamos mucho. No, te decía eso, que sí, ganó ese partido, pero poquito más. La verdad, fuera de casa tampoco el equipo no ha estado bien, en casa con muchas dudas, la afición también con muchas críticas hacia Velázquez. Bueno, al final, por los resultados sobre todo, se ha visto abocado Rocha a echarle, ¿no?
¿Qué te parece a ti este Villarreal, Juli?
Bueno, pues la verdad es que no han estado a la altura que se esperaba, ¿no? Pero bueno, lo que he comentado antes, ¿no? Que el fútbol es tan caprichoso que a veces ni realizando ni haciendo una confeccionando una plantilla para ascender te asegura, ¿no? Yo creo que lo hemos comentado, que la segunda es muy larga, muy complicada y hay que ser constantes, y al final el papel psicológico juega mucho, el talentoso también, ¿no? Pero sobre todo el psicológico, y al final el que mejor esté preparado psicológicamente para aguantar una liga tan larga y complicada es al final los que están arriba.
Gracias, Juan.
Un abrazo.
Un abrazo. Seguimos con más cositas de la Liga Adelante.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Hoy somos uno más también en la mesa de Esto es Fútbol. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Qué hace usted aquí, si se puede saber?
Pues nada, ya que viene aquí el crack Juli, pues tendrá que estar representado el Alcorcón de alguna forma.
Pero no por la camiseta amarilla que llevas, ¿no? ¿Ha sido casualidad o no?
Ha sido casualidad.
¿Sí?
¿Casualidad o causalidad? No lo sé. Soy el único de Alcorcón y del Alcorcón de esta redacción, y tenía que estar presente con el crack aquí, apoyándole y arropándole. Una cosita solo, el día de Villarreal, él no lo va a decir porque es un señor. Fue un atraco. Con 1-0 nos expulsan a...
Oye, que en Castellón también nos escuchan.
No sé, bueno, da igual. Nos expulsan a Mora, fue,
a Sergio,
¿no?
Mora, sí.
Nos expulsan a Mora, pitan un fuera de juego que era encarar delante del portero que para el empate a 1, y luego, acto seguido, nos meten el segundo y luego ya por la debacle. Pero vamos, que...
sea, muy engañoso el 4-0, ¿no?
Sí, sí, sí. No, a mí me pareció muy injusto. Luego, al final, nos pudo un poco la presión, pero...
Que parras del Alcorcón y se le nota, ahí estamos, ¿no?
Mira que nos ha dicho, a mí no me metéis en el programa de hoy, que se me va a notar el forofismo, claro, que no, por favor, que no, por favor. Y al final, entre Edu Barriales y yo, hemos dicho, venga, Parra, quédate a estar con Juli.
Hablando un poco de la temporada, escuchaba unas declaraciones de Lluís Carreras, Juli, que decía que sois el mejor equipo de la Liga.
Bueno, todas las palabras de elogio son buenas, ¿no? Nosotros también tenemos que saber interpretarlas, ¿no? Sabemos que quizás no las hemos ganado, ¿no? Por el trabajo, ¿no? Pero estas palabras no tienen que llenarnos los, ¿sabes? La cabeza de pajaritos, ¿no? Simplemente tenemos que seguir trabajando, seguir esforzándonos. Sabemos dónde estamos, sabemos que nadie nos ha regalado nada y yo creo que la mejor estrategia es ir paso a paso y día a día.
Dejando un poco al margen lo que está haciendo el Elche, vais cuartos en la clasificación, vais empatados a puntos con el Girona que va segundo. ¿Podéis hacer algo grande esta temporada?
Bueno, yo creo que el objetivo prioritario del Alcorcón es intentar conseguir los puntos que nos den matemáticamente la salvación cuanto antes, ¿no? A partir de ahí vamos a soñar porque es gratis y vamos a intentar hacer todo lo posible. Sí está claro que claro, ahora mismo tenemos un caramelito que no solo nosotros, cualquiera de la categoría le gustaría estar en la posición que estamos, ¿no? Que ocupamos, ¿no? Y sí que está claro es que mientras haya posibilidad, pues bueno, vamos a luchar al máximo por acceder.
Parece fácil, pero no, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hiciste hizo el Alcorcón el año pasado en Pucela, que estuvo a punto de subir a primera, pero este año repetir otra vez lo mismo, ¿eso por dónde pasa?
Bueno, ahora mismo no nos pasa por la cabeza. Ahora mismo, simplemente, como te hemos comentado, lo que nos pasa por la cabeza son los 38 puntos que tenemos, que vamos cuartos empatados con el segundo y que al sábado a las 6 tenemos un partido importantísimo en Guadalajara. A partir de ahí, otra cosa, la verdad es que a mí, ni creo que a nadie del Alcorcón, estoy hablando del equipo. Está claro que la afición es libre de soñar y está en su derecho, ¿no? Pero lo que es el equipo, nosotros tenemos los pies en el suelo y sabemos que el único partido ahora mismo que nos interesa es el sábado a las 6.
Hay una cosa que está clara. Parece un discurso, es un discurso tópico de futbolista, de no, nosotros queremos los puntos para la salvación y luego ya, si se puede soñar, soñaremos. Pero es que es real. Yo, aparte de mi padre, que es uno de los socios más antiguos del club, todos mis amigos son socios y van todos los fines de semana al campo, a Santo Domingo. Y cuando empezó la temporada, viendo cómo se reforzaba el resto de equipos y las bajas que teníamos nosotros, sobre todo a mí la de Agus me preocupaba sobremanera. La Guardia está haciendo un temporadón, pero la marcha de Agus a Turquía me preocupaba. Y la de Manu Herrera también, porque daba muchísima seguridad. No estábamos... para nada tranquilos en cuanto a la temporada que nos esperaba. Yo pensé que íbamos a sufrir. Yo firmaba estar el 14, el 13, a esa altura de temporada con 5 o 6 puntos de margen con promoción. Lo digo sinceramente. Lo que pasa es que vas viendo cómo va jugando el equipo, jornada a jornada. Al principio un poco el empate con el Guadalajara nos dejó un poco frío porque no parecía un gran equipo el Guadalajara y empezar así con ellos nos dejó un poco fríos tal. También la ausencia de Anquela, que era el corazón del equipo, por así decirlo, los aficionados estaban muy identificados con él. Y con Bordalás, pues poco a poco, pero al final se ha ido viendo que lo que manda es el trabajo y el step by step, que dicen que me hace mucha gracia, el paso a paso día a día, pero es que es verdad, van paso a paso día a día y yo no sé, no lo bueno que tiene Alcorcón es que no tiene ningún tipo de presión. Yo si quedan octavos, estoy seguro que Santo Domingo, el último partido, le va a dar una ovación por el año que nos están haciendo disfrutar a todos los seguidores, por cómo lo están haciendo. Y quizás eso es un plus añadido al juego y al trabajo que está realizando el equipo.
Está claro también, Edu, Parra, Juli, que el éxito del Alcorcón este año es primero... la directiva, ¿no? El presidente se encarga de ser presidente, de sus funciones como presidente, y luego, para mí, está la clave o una de las claves del éxito, que es Nico.
Nico, sí.
Para mí, Nico es realmente, a lo mejor con esta comparación exagero mucho o no, no hay que comparar, me dicen, pero es el nuevo Monchi. Es el nuevo Monchi.
Esperemos que no termine igual.
No, bueno, esperemos que no termine igual. Lógicamente, pero es el nuevo Monchi. O sea, ¿quién le iba a decir a Nico que en 3 años o en 4 años el Alcorcón iba a estar por... mantenerse en segunda B, conseguir el ascenso y a punto de subir a primera división? La plantilla de este año es totalmente nueva, completamente nueva. Cambias el portero, cambias la defensa, cambias el delantero porque se va Kini no cuenta y se tiene que ir a Santander, pero no está Borja. Oriol Riera, que el año pasado no contaba con minutos, este año
se sale
y hace goles. Te traes a Juli en el último segundo del mercado de verano, ¿no? Sí, el 31 de agosto firmas, te desvinculas del Rayo y firmas con el Alcorcón.
Le costó entrar y ahora no le sacan ninguna vuelta.
Claro, entonces quiero decir, el éxito es eso. Y luego acertar también con un entrenador, porque la sombra de Anquela ha marcado mucho. Y Pepe Bordalás creo que está haciendo las cosas muy bien, Juli.
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que lo estáis comentando, de un equipo prácticamente nuevo, muchas bajas, muchas altas, cuerpo técnico totalmente nuevo, amoldarse a lo que quiere el técnico y bueno, no, yo creo que el equipo está haciendo una labor en ese aspecto increíble. Estamos creyendo, porque estamos creyendo y que bueno, somos una familia, ¿no? Yo creo que el éxito del Alcorcón es el vestuario, ¿no? Años atrás tengo compañeros que han estado y me han dicho lo mismo cuando firmé, ¿no? Vas a estar como en tu casa, más incluso, y es verdad, ¿no? Yo firmé un viernes a las 11:30 de la noche y el sábado por la mañana a las 9 estaba entrenando en Santo Domingo. Y desde el primer día solo conocía a Mora de haber jugado con él y a Quique, y los demás había jugado, había contra ellos, contra la mayoría, ¿no? Pero bueno, me hicieron sentir enseguida como si estuviera una familia, ¿no? Y yo creo que el éxito del Alcorcón es ese.
¿Tu fichaje es una apuesta personal del técnico de Bordalás?
No, yo soy del club. A mí me ficha el club. Me firma para 2 años. Y yo no sé si esto, en vez de salir como está saliendo, sale mal. Y a la sexta jornada el míster está fuera. Yo soy patrimonio del club, como todos los jugadores. Sí que está claro que Bordalás tuvo una parte muy presente en mi fichaje, porque he estado durante otras etapas anteriores con él y sabe de lo que puedo dar, ¿no? Entonces, pues bueno, fue también para mí importante saber que hay un entrenador que lo conozco, que sé lo que puede dar y sabe lo que puedo dar yo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa confianza también me hizo, ¿no?
Luego, la situación de Juli, el 31 de agosto, antes de las 11:30 de la noche, ¿cómo era? Porque a ti te dice el Rayo que no cuenta contigo, que no te va a hacer ficha. ¿Tenías algo aparte del Alcorcón que te sale a última hora o...?
Sale por la tarde del día 31, estando en casa con mi representante, esperando a que se decidiera, porque había el Alcorcón nos pidió tiempo. Y nada, por la tarde me llaman de Inglaterra, para ir a Inglaterra, con una oferta mareante, pero decían que no tenían prisa porque el mercado se cerraba el día 5. Y entonces, pues bueno, no, ellos no tenían prisa, yo sí. Sí, por el simple hecho de que en España las plazas vacantes acaban. No porque no me hicieron ficha y era agente libre. Podía haber firmado en cualquier momento de la temporada. Pero claro, yo quería tener una tranquilidad. Yo quería decirle a mi familia que ya estábamos aquí directamente. Nos quedamos en Madrid. Tenía a la niña apuntada en el colegio, la casa. Entonces, bueno, mi mujer a punto de dar a luz. Era un momento, ya no solo pensé en mí, sino también en los míos, ¿no? Entonces, pues bueno, luego surgieron varias ofertas de equipos de segunda, pero al final decidí quedarme en Madrid, ¿no? Hablamos con el Alcorcón, ellos estuvieron dispuestos, hicieron un esfuerzo y llegaron hasta un punto, y yo dije que sin problema, que el tema económico era lo de menos, yo quería estar a gusto y que mi familia estuviera a gusto, y aquí en Madrid es donde mejor voy a estar.
Juli, hablábamos antes de Anquela, aunque no estabas el año pasado, también hablábamos ahora de Bordalás. ¿Qué te han contado en el vestuario? ¿Qué diferencias no encuentran entre Anquela, aunque tú no tuviste como entrenador, y ahora Bordalás?
Bueno, la verdad es que comentamos poco, ¿no? Comentamos, a lo mejor hubiéramos ido un poco más mal, pues sí que hubiera dicho, oye, ¿cómo era el año pasado? Tal, no sé qué. Pero como vamos en una dinámica tan buena, a lo mejor son algún comentario de más. Sí que es verdad que por ejemplo, la confianza que tenían con Anquela ya venía de años anteriores, y sí que era otra cosa. Por ejemplo, si alguien le pedía algún día libre o algo, pues a lo mejor de darte el día libre te decía, no, bueno, pues ven en un par o tres. ¿Sabes? Que depende de situaciones. Si tenía alguna, por ejemplo, amonestaciones, que cumplía algún partido o algo, sí que te daba algún margen, ¿no? Pero bueno, eso son cosas de entrenadores, cosas de que quedan en el equipo y que tampoco se va a hacer ahora ningún...
Yo creo que la tarea de Bordalás es encomiable, te lo digo en serio. A mí me parecía un vacío tremebundo el que dejaba Anquela. Es el tío que nos ha subido de segunda B a segunda y que nos ha dejado a un gol de primera. O sea, el Valladolid fue con mucho el mejor equipo del año pasado de segunda, para mí, mejor que el Depor incluso de fútbol. O sea, a nivel futbolístico, para mí, el mejor equipo. Pero si tú, después del partido de vuelta en Pucela, dices que ha subido de Alcorcón, yo creo que no hay una persona en toda España que diga que no se lo merece, porque hicieron una temporada espectacular y estuvimos, ya te digo, a un gol. O sea, un golito más de Alcorcón, empate a uno y, o sea, 0-1 y para la casa. y habríamos subido a primera.
Lo que hay que cruzar los dedos, Parra, es para que no le pase a Bordalás lo que le suele pasar en sus equipos en las segundas
vueltas. Sí, a lo mejor en la segunda vuelta baja un poco el pistón, pero parece que no de momento, ¿no?
También tiene una cosa, tiene que ver con dónde estés, ¿eh? Y lo ha dicho Juli, esto es como un club que es una familia y no es la misma presión la que tiene Bordalás estando en Alcorcón que la que se tiene en Elche, que llevan desde el 89 queriendo subir a primera división.
Sí, eso también es verdad.
De la primera vuelta de la Liga, ¿qué te ha sorprendido más?
¿Qué me ha sorprendido más? Pues a lo mejor ver equipos que a lo mejor, como comentábamos, a priori debían de estar ahí arriba, pues bueno, pues no han empezado como ellos quisieran, ¿no? Es complicado ver a equipos, llamémosle Hércules, llamémosle Racing, que estén ahí bajo en una situación incluso desesperada y complicada, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol. Yo me acuerdo el año del poliegido nuestro en segunda, que hicimos un equipazo, Mario Bermejo, Moisés, Gerardo, Juan Díaz, y al final descendimos. El fútbol es fútbol, lo tengo clarísimo, y cada año que pasa igual. El Tenerife baja de primera, juega en segunda, empieza mal, se ve ahí bajo y cuando quieres reaccionar ya no puedes. Yo creo que el fútbol es un estado de ánimos y no me cansaré nunca de repetirlo, ¿no? Yo creo que hay que vivir el día a día y el presente, ¿no? Porque de qué pensar que de aquí 3 semanas te enfrentas a X equipo si lo único que te importa es el sábado a las 6, Guadalajara.
Nosotros queremos siempre tener un detalle, ¿no? Con la gente que visita el estudio o que nos atiende la llamada telefónica, ¿no? Siempre del protagonista, y hoy al otro lado del teléfono.
Hombre, ya que está Rubén Parra, ¿no?
Bueno, sí, que lo haga, sí, Parra, ¿no? Sí.
Hazlo tú, Parra.
Sí.
¿Quién está al otro lado?
¿Quién está a prueba? A ver,
¿quién es el? Tú piensa.
La llamada de la suerte, piensa.
La llamada de la suerte.
¿Quién puede ser, macho? Alguien de Santander, así que esté ahora lejos, algún amiguete de lejano. Kini, ¿estás por ahí?
¡Hombre, qué pasa! ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hombre, Kini, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre, muy bien. ¿Vosotros qué tal por ahí?
Bien, hombre, ¿tú qué tal en Santander? ¿Qué haces tú ahí, pues macho? Aquí, ¿qué haces tú en Santander? ¿Qué se te ha perdido
aquí
ahí?
Aquí ya sabes, aquí el clima que me gusta, la lluvia y
las
cosas.
Y las anchoas también, ¿no?
Kini.
¿Qué pasa, hombre?
Nos alegranos de oírte.
¿Qué pasa, que lo cures, tío? ¿No? ¿Qué pasa, tío? Deja ya de mandar mensajitos en el Twitter, tío, que la gente se está descojonando y al final vamos a tener un problema, ¿eh? O sea, deja de mandar mensajitos.
Sí, a la gente le gusta. Además, sí. Nos gusta que participen con nosotros, ya sabes.
Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí? Te está tratando bien esta gente, ¿no?
Sí, me está tratando. La verdad es que he venido por aquí, por Madrid, casi me chocó contra un coche y justamente era Richie, ¿sabes? Y me dice, oye, ¿tienes algo que hacer? Y digo, no, me iba a dar un paseo por ahí por... Y digo, venga, va, vamos para el estudio. Y mira, me ha invitado. Con la tontería me he metido aquí y nada, y aquí no me sacan ni con... Nada, que nadie...
Hombre, lo único que le va a sacar son su mujer y sus dos niños, ¿eh?
Eso es verdad, en acabar me tengo que ir pitando, si no es...
Kini.
Sí.
¿Hemos instaurado ya churrería allí en Santander o no?
Estoy en ello. Estoy transportando ya, va por Burgos y yo creo que el transcurso del día llegará. Y ya mañana pues empezamos ya a hacer un poquito de churros.
¿En Santander o...?
Está chulo el tema churrería allí.
¿En Santander mismo o en Suances, cerca de algún pueblecillo de por ahí?
Yo creo que aquí, bueno, está Suances, Torrelavega, pues por ahí la montaré ahí, que hay bastantes habitantes, o sea que por ahí la montaré.
Bueno, explícanos un poco los primeros días en Santander. ¿Cómo aceptaste la oferta que te llevó ahí a Cantabria?
Sí, bueno, había alguna opción más para salir, pero bueno, yo creo que la que más me gustaba y demás era Santander, y bueno, Santander, la verdad es que estoy bastante a gusto aquí, me han tratado muy bien, me han recibido fenomenal y bueno, la verdad es que estoy contento de estar aquí.
Te queríamos dar un saludo por eso, porque ha sido uno de los nombres del mercado invernal. Nos llamó la atención un poco que salías de la Corcón. Tu salida, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues nada, la verdad es que fue de un día para otro. Yo, al no tener muchos minutos en el Corcón, pues nada, decidimos entre la directiva y yo que lo mejor sería salir 6 meses, porque me voy cedido, luego ya en junio otra vez volveré, pero salir 6 meses, competir, estar esos 6 meses compitiendo y luego pues volver a Golcón, que es mi casa, y volver otra vez allí en junio.
¿Sabes lo que tienes que hacer cuando marques tu primer gol con el Racing, no? ¿O no?
La famosa C.
La famosa C, ¿no? Ya está instaurada ya.
Ah, la famosa C, sí, ¿no? Sí, vale. Claro. Creía que me iba a decir bailar con Juli, digo, pero es que no puedo.
Bueno,
no,
da igual, cuando
bueno,
se enfrentéis
eso
aquí...
El día, sí. El día del Alcorcón, cuando juegues con el Alcorcón...
Pues si marca un gol de Alcorcón y lo celebra...
No,
vas a ver al padre de Parra...
No celebrarlo, pero sí, eso es lo que te iba a decir. Vas al padre de Parra, y le coges por ahí y te marcas un bailecito. ¿Puedes jugar con el Alcorcón o no? ¿Hay cláusula
Sí, hay cláusula, no puedo jugar,
Lo siento, Kini, pero me alegro, macho.
Que te esperábamos aquí en Santo Domingo, estarás en la grada, ¿no? ¿O qué? ¿Vas a bajar?
Sí, por supuesto, claro, claro, que iré para allá y así aprovecho estar con los amigos allí en Madrid y demás. Y bueno, esperamos a ver qué sucede ese partido.
Le voy a decir a mi padre que te hago un bizcocho para que te lo subas para arriba.
vale, perfecto.
Oye, te están tratando bien por allí, ¿no?
Me está tratando fenomenal aquí.
Que no me enteré yo, Que no me enteré yo.
Bastante bien.
Bueno, que me alegro mucho que vaya todo bien, que esté jugando y lo que has dicho tú, pillar minutos y venir con ganas en junio y nada, lo de siempre. Esta es tu casa.
Muy bien, Juli, fenómeno. Muchas gracias por todo y bueno, y darle la merienda a mí, como dices a mí.
Espero que no tenga tanta hambre como tú.
Muy bien, Richie, ahí está ya.
Un abrazo, Kini, sabes que también esta es tu casa, aquí esto es fútbol.
Un abrazo grande para todos.
Mucha suerte con el Racing, un abrazo, gracias.
Volviendo con Juli, le quiero preguntar dos cositas. Una, la experiencia en Grecia, que él estuvo el año pasado jugando en Grecia, y luego, si te sorprende o no, la temporada que está haciendo el Rayo Vallecano, que también ha sido tu casa.
Bueno, pues voy a empezar por el Rayo. La verdad es que no me sorprende porque tuve la fortuna de realizar la pretemporada allí y bueno, los que están, el cuerpo técnico que está ahora, con Paco Gémez a la cabeza, sé la manera de trabajar, la manera de motivar y sé que es un ganador nato, ¿no? La verdad es que es un entrenador que me encanta por lo que transmite, por lo que sabe, o al menos para mi entender. Yo creo que está realizando una labor increíble y se está viendo, ¿no? Si al fin y al cabo es trabajo, es el trabajo diario, ¿no? Y yo creo que es muy parecida a la filosofía, en este caso, salvando las distancias de categoría, en la que estamos nosotros en Alcorcón, con la del Rayo. Porque justamente este año he convivido las dos y puedo asegurar que más o menos es la misma idea.
Richie, ya que vienes con protagonista hoy en el estudio, hay que hacer alguna apuesta, ¿no? Hoy que lo tienes aquí cara a cara.
Sí, pero voy a hacer una doble apuesta con Juli y con Parra.
Ah, esto me gusta más.
Sí.
Un vis-a-vis, sí, me gusta.
Y es
sí.
Más, si te parece, si consigue el alcohol con subir a primera división...
Bueno, pago la comida a todos.
No. A mí
me gusta más. A mí ya sabes que el tema de cenas, no, comidas, dietas...
No.
Yo esa promesa ya la guardo.
Yo no.
Graba. No. Atentamente, en silencio. Si sube el alcohol con la primera, todos los que estés aquí, incluido Hernández... Estéis invitados a hacer el chistupa.
Pero aparte de eso, yo le doy a Juli una cuchilla y te afeita...
No.
Esa perilla no la puedes... No,
si sube el Alcorcón,
a primera... El Tato Abadía se afeitó el bigote. Parra.
Yo creo que hay cosas...
Es que es una promesa personal, no puedo, o sea, no depende de mí.
Es que entonces, si ya está con otra promesa...
Es que claro, lo típico es la comida, que sí, que paga Juli la comida y para la cena, o viceversa, eso es lo clásico, pero es que he visto a Parra, le he visto con la perilla...
Que se rape el pelo, Parra, por ejemplo.
Sí, puede ser una opción también, ¿no?
Raparse el pelo es otra opción. Eso sí, porque me tiro 2 meses con gorra y tan tranquilo.
En verano, con 40 grados...
La perilla
bueno, vamos a ver si a lo largo del año convencemos a Parra para esa promesa.
Es un objetivo.
Yo creo que no.
¿Tú crees que
yo lo veo
no?
Muy
desde
difícil.
Hoy ya lo aviso.
Vale. ¿Y tú, Juli, qué nos ofreces? Si conseguimos...
No soy de...
¿Te afeitas la perilla tú?
No soy... La verdad es que no me lo he planteado nunca, ¿no? No sé, yo creo que un ascenso... Tuve la fortuna de subir con el Rayo y hubo una anécdota ahí, que un aficionado y demás. Oye, si ascendéis a mitad de temporada, te pones un tanga por encima tal. Y me compraron y me lo dieron el mismo día del partido del ascenso y justamente cuando ascendimos me lo puse por encima así y demás. Pero que son anécdotas que no...
Sí, aquí hay un historial, aquí de apuestas que ya que estás aquí, pues luego pasamos factura cuando termina la temporada. Así que bueno, la de Parra la veo muy complicada, la de la perilla. La tuya nada, la cena nada, tampoco...
Eso es lo de menos.
Oye, me gusta más esta, Richie. ¿La compras?
Sí, la compro. Es más, si conseguimos ascender, me meto en el autobús. Me invita a Julia a meterme en el autobús con ellos.
Vale.
¿Habría bus, Parra? Hay una rúa.
Sí, ¿no?
Lo conduce mi padre. Ya te lo digo.
Si hace falta, ¿no?
Pero vamos.
Juli, quédate un ratito que ahora hablaremos de la segunda B. Vamos con la división de bronce del fútbol español.
El jugador a seguir.
Si hemos hablado a lo largo de toda la primera vuelta de futbolistas destacados con un denominador común, la mayor parte de las veces jóvenes, casi siempre jóvenes, creo que menos en una ocasión que hicimos una concesión a la veteranía con Dani Mayo, todas las demás hablamos de recién llegados prácticamente a la Liga Adelante. Y ha llegado el momento de distinguir a un entrenador. Creo que coincidiremos todos en que Fran Escribá, en su primera aventura individual al frente de un equipo, está saliéndose directamente. El banquillo del Elche es un banquillo glorioso porque lo ratifica los 11 puntos de ventaja que lleva al segundo clasificado. Estamos hablando de un técnico que acompañó siempre a Quique Sánchez Flores. Y por ahí alguno, como nuestro Antoñito Ruiz, ha llegado a decir que una buena parte del talento que desparramaba Quique Sánchez Flores le correspondía a su ayudante. Lo está demostrando. Fran Esquiva es el destacado de esta semana y lo ha ganado a pulso.
Todo sobre la Segunda División B en Esto es Fútbol.
¿No te quedas parra a hablar del Olympic Xàtiva?
Me encantaría, pero tengo cosas que hacer. Además, ya os he usurpado un montón de minutos de programa. Y,
no mientas.
Y está bien que el programa lo hagáis periodistas y no forofos.
No mientas.
No me he encontrado nunca cómodo con los forofos en la radio y estoy dando una imagen lamentable.
Que te vas a ir al supermercado a comprarte crema de espuma. No,
mientas. Y esa Gillette, que bien anunciabas.
Gillette, lo mejor sí. Para el hombre.
¿Qué partidos hay hoy de NBA?
Pues juegan los Lakers contra Milwaukee.
¿Sí? ¿Victoria o derrota?
Yo creo que va a palmar. Sin Pau Gasol de nuevo.
Yeah.
Y juega también Toronto. Creo que también van a perder. ¿Y quién más jugaba hoy? Y Oklahoma me parece que también jugaba. Te estoy diciendo de memoria, ahora mismo no tal. Pero vamos, que lo veremos. Porque salgo de aquí a las 11 después de tiempo de juego. Y un par de partidos. Ayer me estuve hasta las 6 de la mañana. Ayer vi 5.
¿Tú duermes? Es la gran pregunta que se hace el oyente. ¿Tú duermes?
De 6 a 12 he dormido.
Muy bien, Parra. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Beso, chocho.
Y suerte con el Alcorcón.
Qué suave.
Ahí está, ahí está.
Eso es como va a quedar la cara de... ¿Eh?
La cara de Parra. Está Pedro Zamora por ahí. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Esto es una casa de locos, es una casa de locos. No sé cómo lo hacemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Feliz año, ¿eh?
Muy bien, igualmente.
Bueno, ¿qué tal, Jim?
Bien, ahí está. Bueno, ya sabes que dijo que no quiere renovar hasta que el equipo consiga la permanencia matemática.
Eso es normal, ¿no, Pedro?
Bueno,
No, me refiero, digo, que conociendo a Jim es normal eso. ¿El año pasado ya pasó lo mismo o no?
No, el año pasado tenía una cláusula que renovaba automáticamente si conseguía la permanencia. Ajá. Entonces estaba el tema zanjado. Ahora lo que pasa es que como él cree que va a tener ofertas, pues no se quiere cerrar el mercado, es lógico. Pero bueno, lo que quiere decir que es lógico por su parte, no está lógico para el Levante. No va a estar esperando el Levante hasta que consiga la permanencia a saber qué entrenador tiene para el año que viene.
Hablando de la segunda B, destaca un líder muy sólido en el grupo tercero.
Sí, el Olympic, que solo ha perdido 3 partidos, que por ejemplo lleva solo 10 goles en contra. Hay muchas ganas en Xàtiva. El Olympic es de Xàtiva, es un histórico de este grupo tercero de la segunda división B. Un histórico de la Comunidad Valenciana, que su presidente es Alfonso Rus, el presidente de la Diputación, uno de los presidentes más activos de la Comunidad Valenciana, cuyo nombre, por cierto, Edu, ha sido vinculado a la presidencia del Valencia durante muchísimos años, aunque todavía no ha dado nunca ese salto. Un presidente peculiar, político, como todo el mundo sabe, y un equipo que, bueno, con un presupuesto, no digamos de los más grandes de la categoría, pero sí un presupuesto bastante decente, pues este año está ahí, líder, con 44 puntos, queriendo acabar en esa posición primero para tener un cruce mejor en los playoffs y, ¿por qué no?, soñar con subir a segunda división.
Juli, ¿coincidiste con el capitán?
Jugando no, pero sé quién es.
¿Sí?
Estuvo en el Alcoyano y, bueno, yo soy de Alcoy y
¿quién es el capitán? ¿Quién es el capitán?
Rifaterra.
Hola, Rifaterra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Capitán del Olympic Xàtiva, ¿el abuelo de la liga o qué?
Creo que del grupo 3 sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Si
sí.
No es discreción, ¿cuál es la edad?
38 años.
Ah, bueno, está bien, ¿eh?
Cerquita estamos
niño,
algunos,
¿eh? Niño, ¿eh?
Cerquita estamos
no,
algunos.
Estarás tú, perdona.
Capitán, ¿este Olympic Xàtiva es ya una realidad o es una sorpresa?
No, es una sorpresa para todos, para nosotros mismos los primeros. La verdad es que el objetivo del club este año era no pasar apuros, era intentar pues mejorar los números de la temporada anterior, que quedamos octavos y... Y la verdad es que está siendo una sorpresa para todos.
No se le puede pedir más al equipo, ¿no?
No, la verdad es que no. La verdad es que creo que el equipo desde las primeras jornadas se ha puesto en puestos de promoción ascenso. Creo que se ha dado todo a pedir de boca. Estamos muy contentos tanto el club con nosotros como nosotros con el club. Y creo que, bueno, no se puede pedir más.
Está con nosotros Juli, el delantero del Alcorcón, que nos ha explicado un poco los secretos del equipo de Bordalás para estar tan arriba. ¿El vuestro cuál es? ¿La defensa?
El nuestro es parecido, porque yo creo que Aparicio es un poco también entrenador Medin Bordalás. Hemos trabajo, equipos físicamente muy bien preparados, tácticamente muy buenos, y bueno, yo creo que esa es la clave nuestra, un equipo bien trabajado, defensivamente muy duro, muy rocoso, y bueno, intentar aprovechar las oportunidades que tenemos, y esa es la clave.
Estoy viendo aquí tu trayectoria y me llama la atención que no has salido de la tierra, de la Comunidad Valenciana, con 38 años. ¿Es que qué pasa? ¿Que se está muy bien en casa o qué?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que en casa de los papis y con mi mujer y tal, siempre he estado aquí y la gente muy contento, y gracias a Dios no me han faltado equipos para jugar aquí dentro de la Comunidad Valenciana, y nada, aquí ha sido toda mi carrera deportiva.
Oye, Edu, ¿cuál es la clave o el éxito de perder solamente 3 partidos y encajar apenas 10 goles?
Pues yo creo que es un poco el la humildad y cómo afrontamos los partidos. Nosotros el primer objetivo es salvar la categoría, intentar conseguir lo antes posible los 46 puntos, los 47, y creo que no miramos más allá. O sea, vamos día a día pensando que todos los rivales son muy complicados, que no somos superiores a ninguno, y yo creo que esto es la clave un poco para afrontar todos los partidos como si fuera el último, y esto nos está dando un muy buen resultado.
Pedro, de los 4 equipos que van arriba, los 4 son de aquí, de la zona, ¿eh?
Sí, la verdad es que están peleando por a ver quién acaba primero, pero está todo muy igualado. Olympic, Levante B, Huracán, están todos los buenos ahí arriba, y la verdad es que yo creo que el fútbol de la Comunidad Valenciana está dando un golpe encima de la mesa ante equipos a lo mejor que en principio deberían estar más por esos puestos, como por ejemplo el Hospitalet, que recordarás el año pasado estuvo todo el tiempo por delante, o el Atlético Baleares, que yo creo que este año se ha debilitado mucho en cuanto a la plantilla y no está consiguiendo sus mejores resultados. Por cierto, te estás dando cuenta, Edu, que Rifaterra está respondiendo bien. Tú sabes que su mujer / novia, no sé si está casado o no, es la presentadora casado, ¿no? Es la presentadora del programa Estrella de Deportes de aquí, de la Comunidad Valenciana, en Canal Nou, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Qué dices?
Sí.
Anda, ese dato lo desconocía yo.
Sí, pues así. Como se puso de moda con Casillas y con Sergio Ramos,
¿sí?
Pues, fue un ejemplo para mí y dije, yo voy a hacer lo mismo.
¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Ah, muy bien, pero bueno, llevo 18 años con ella.
Bueno. Sí, de pronto.
Lleva mucho tiempo. Es Carolina Bueno, que por cierto, estuvo un tiempo presentando allí en Madrid con vosotros, Edu, en Marca Televisión. Estuvo presentando durante las tardes y luego ha vuelto aquí a la Comunidad Valenciana a presentar con nuestro compañero Fermín Rodríguez. Presentan el telediario de mediodía en Canal Nou los dos, y la verdad es que, hombre, cuando hablan del Olympia ya sabes que tienen que hablar bien. Eso, ahí no hay trampa.
Sí, porque si algún día hablan mal, ¿qué pasa? ¿Duermes en el sofá o...?
Exacto, el amordazo y...
El grupo tercero, para ti es el más difícil, porque el año pasado teníamos un debate, que era el primero, que era el más complicado, ¿no? Con nombres como el Tenerife, el Oviedo. ¿Este año para ti cuál es el más complicado?
Hombre, yo creo que el año pasado el grupo 3, bueno, por números, fue en teoría el más flojo, porque si das cuenta no subió ninguno de los 4 equipos que jugaron promoción, ninguno de los 4 subió. Ni el Baleares que jugó Olmero, ni los demás que jugaron eliminatorias. Pero yo creo que este año se ha reforzado mucho el grupo 3, porque han bajado 3 equipos que han ido al grupo 3, que han sido el Villarreal, el Alcoyano y el Nasti de Tarragona, y esto ha hecho que el grupo 3 pues se ha reforzado y sea más complicado y con rivales de más empaque. Entonces yo creo que este año el grupo 3 es muy fuerte, no sé si tanto como los demás, porque no los he visto, la verdad, pero creo que el nivel del grupo 3 este año es más fuerte que el año anterior.
Rifa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal.
Enhorabuena por la trayectoria. Ya veo yo que el Tito Aparicio, no veas cómo se está poniendo, ¿no?
¿Qué te voy a decir yo a ti?
¿Qué vas a decir? Exacto. Nada, es un fenómeno. Nada, simplemente eso, que dar la enhorabuena y que sigáis a tope.
Muchas gracias, Judy.
Venga, cuídate, un abrazo.
El año que viene, Edu, seguimos adelante. ¿Te ves con fuerza para estar una temporada más en activo?
Sí, bueno, la verdad es que estoy vinculado un año más. Me quedo un año más de contacto con ellos y la verdad es que estoy muy contento y me veo bien, me veo con fuerza. Este año, prácticamente, he jugado todo, 2 minutos, y la verdad es que me encuentro muy bien. Espero que me respete las lesiones y poder estar ahí.
Hablaremos contigo, ya te tomamos la palabra por si el Olympic Sati va a jugar los playoffs, que deseamos que esté ahí arriba a final de temporada, y ya quedamos ya para la final de Liga.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo. Y gracias. Hasta luego, capellán del Olympic Sati, Edu Rifaterra. Pedro, ¿alguna cosa más que quieras apuntar?
Nada, es buen jugador este, ¿eh? Lo juega todo, es el capitán, pero no por eso juega por peloteo, sino porque bueno, porque es bueno, porque rinde y porque tiene muchos minutos. Que he dicho al principio que Lontinente está entre los cuatro primeros, es el Alcoyano, ¿eh? Olympic, Levante B, Alcoyano y Huracán.
De Huracán,
los, los cuatro de la Comunidad Valenciana.
Y hablando de jugadores veteranos o longevos con edad, me viene a la mente ahora uno de tercera división, del grupo 7 y una tercera madrileña, de 40 años, Ángel Álvarez, que está jugando en el Internacional de Madrid de Moraleja de Medio.
Por cierto, el Internacional, luego en el capítulo de tercera hay que darle la enhorabuena a Pablo.
Sí.
Pedro.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, ya tocaba, que hacía tiempo que no hablamos contigo, ¿eh?
Cuando queráis me llamáis.
Un abrazo y amun en Levante, ¿eh?
Adiós.
Cuídate mucho. Hasta luego. Chao, chao. To drink away their gloom, he sat me down. So began the story of a charmless man. ¿Quién elige la música? Eso digo yo, el de verde.
¿Quién? Oye, pues me gusta mucho, ¿eh?
El de la caja mágica.
Me gusta mucho.
Yo soy un tío con un criterio.
Esto no será Blur, ¿no? Charles Mann,
por ejemplo.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Es que me sonaba a mí.
Está bien, está bien. ¿Qué cojo tiene para la música Rich Skiller?
Es que yo soy...
¿Será porque lo habrá visto en el guión?
Muy de música. No, no, no tengo guión hoy tampoco, ¿eh?
Bueno, encanta que te lo digas.
Es Shazam.
Déjame saludar al compañero de la segunda B.es. Hola, Rubén Bartolomé, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Y me uno a las felicitaciones por la música. Me ha gustado mucho hoy, ¿eh?
Vaya, vaya, vaya. Aquí todo el mundo le gusta la música, menos la que pongo yo. Aquí parece un complot. Bueno, ¿estás entrenando o qué? Coigo a niños ahí de fondo.
Hemos acabado, pero siempre se quedan tirando unos tiros porque ya sabes que no puedes separarnos de un balón, así que ahí siguen.
Eso está muy bien. Bueno, cuéntanos un poco el repaso así general de esta primera vuelta. ¿Con qué te quedas tú del grupo primero de la segunda división B?
Pues sí, yo me quedo... Voy a poner primero lo más importante, yo creo que ha sido el Club Deportivo Tenerife y todas las jornadas que aguantó sin perder un partido, que fue el que consiguió el récord. Se quedó lejos del año pasado del Club Deportivo Mirandés, pero bueno, fue el récord de la categoría. Y luego con quizá lo que fue más mediático a nivel nacional, a nivel de medios, que fue el récord de empates del Alzamora Club de Fútbol, que fue lo que más hizo que quizás se oyera esta competición durante mucho tiempo.
Oye, Rubén, ¿y del grupo segundo con qué nos quedamos?
Pues bueno, del grupo segundo yo creo que es obligatorio hablar de Eibar y lo que nos hizo soñar en Copa del Rey. Y bueno, y también al margen pues el Deportivo Alavés y el Bilbao Athletic, que están muy arriba los dos y están muy bien. Y luego en lo negativo, pero que está empezando a funcionar bastante, yo creo que hay que quedarse con los Osasuna Promesas, que empezó muy muy mal, con unos números con los que no había conseguido salvarse nadie, y bueno, poco a poco están pillando gente, ya han adelantado a dos equipos, y tienen la salvación a tiro, a ver si al final la consiguen.
Nos hablaba Pedro Zamora del Olympic Xàtiva, de los valencianos que están ahí en la parte alta, también de la parte baja, ¿no? Que está el Mallorca, el Binissalem, el Orihuela, el Yeclano y el Constancia en la promoción de descenso. Del grupo cuarto, ¿lo peor y lo mejor para ti?
Pues dos cosas, el Jaén, ya no solo en este inicio de liga, sino porque fue el mejor equipo de 2012 en el cómputo global de lo que fue la segunda vuelta del año anterior y la primera de este, fue el mejor equipo superando a todos los demás, además por dos o tres puntos, o sea que por bastante diferencia, y bueno, me quedaría también a nivel personal con un gran amigo como ese Chumbi, que lo ha hecho también con el Almería B, lo ha hecho bien el Almería B entero, pero bueno, lo ha hecho también él, que se ha ido al primer equipo, como otros que destacan en la segunda B, y bueno, que está ahí poco a poco demostrando que la gente de aquí que sale puede triunfar.
De hecho, Chumbi metió el gol esta jornada, ¿no?, la anterior, contra el Girona, en el minuto 91-92 de cabeza, así que le dio tres puntos de oro al equipo de Xavi Gracia.
Está demostrando que no le queda nada grande en Almería y que mucha gente de aquí puede subir de categoría, o el último caso que hemos visto ha sido el grupo 1, el de Leyona, que se ha ido del Ourense, lo que está ganando, bueno,
sí,
pero se ha ido a un equipo que va
sexto, Guimaraes, ¿no?
Pues efectivamente, sexto en la primera división portuguesa, o sea que va a codearse con los mejores.
Y de hecho notó la baja el equipo gallego porque perdió contra el filial rojiblanco por 3-0.
Sí, bueno, es un poco, está siendo un pelín irregular el Ourense este año, capaz de lo mejor, pero también muchas veces de hecho de los partidos, y bueno, yo creo que no le salió el mejor partido, desconectaron y al siguiente a volver a luchar.
¿Cómo se nota que eres la segunda B.S, Richie? Te veo muy bien informado.
Sí. Me gusta. Desde que colaboran con nosotros, me gusta mucho. Además, te enteras de cosas que en otras páginas no te enteras. Porque hay muchas páginas como Food Madrid, o es Fútbol Net, o Fútbol Net y todo.
El blog de Richie Esquilas.
No, está muy bien. Me gusta mucho la página, Rubén, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Seguiremos mejorando para que os siga gustando.
Un abrazo a ti y a toda la gente que hace posible esa página web. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros también.
Hasta luego. Barriales, vienes tú, ¿no?, con la tercera.
Aquí estoy ya. No me
¿Sí,
voy.
¿No? ¿No te vas, no? No
a ver qué música viene ahora.
Venga,
¿eh?
Vamos echando el cierre.
Tercera división y fútbol femenino.
Bueno, pues de tercera división, jornada interesante en tercera división. Y bueno, os traigo los datos de siempre. ¿Quién va a ser Pichichi, Richie? Dímelo tú.
Joselu.
Ahí estamos. Joselu del Compostela sigue con 20 goles. Que ha tenido oferta.
Hay tres delanteros que se llaman Joselu.
Sí, bueno, pues
sí, sí. Del Compostela. Uno que está en el Córdoba, que era del Villarreal.
El año pasado, que
debutó en Hoffenheim. Incluso. Y este del Compostela.
Pues sí. Y además delanteros, goleadores, famosos, conocidos. Bueno, delantero del Compost, con ofertas para salir en este mercado invernal.
¿Se irá o no se irá?
No se va.
¿No?
Dijo ayer ya al presidente que se quedaba para intentar devolver al Compostela a segunda división B. Tenía varias ofertas, incluso alguna de extranjero que pagaban muy bien. Pero bueno, parece que el delantero se queda en tierras gallegas. Pero esta jornada que no ha mojado, la ha empatado Dorronsorro, del Tropezón. Anda, que no hay jugadores también que se llamen Dorronsorro.
Sí, uno portero del
Alcorcón. Portero del Alcorcón,
claro, por
sí.
ejemplo. ¿El Torronsor de Alcorcón fue el que estuvo en el Oviedo, por ejemplo?
Sí.
Creo que sí.
Sí.
Hay varios por ahí. Bueno, en Zamora en la categoría es Javi Pérez, del Aro Deportivo, del Grupo Riojano. 4 goles en 15 partidos le han marcado, ¿eh? Así que está bastante bien el promedio goleador. También datos de la jornada. La goleada del día fue el Grupo Aragonés, el Andorra. Segundo del grupo, vencía 7-0 al Binéfar.
¿Cuánto?
Al colista del grupo, 7-0, ¿eh? Está bien, ¿eh? Bueno, es el segundo del grupo contra el colista. Y tres datos que os traigo. En el grupo riojano, Alfaro, primera derrota en la liga después de 19 jornadas. Caía 1-0 ante el Calasancio, equipo que pelea por entrar en los puestos de playoff. En Castilla y León, el Lermeño empataba 1-1 ante el Palencia. Sigue sin desaparecer el Palencia. Sigue sin poder jugar en casa en la Nueva Balastera.
Metió gol, ¿no? El hijo del presidente,
ahí
¿no?
Ahí estamos. 15 añitos, ¿eh? 15 añitos el hijo del presidente debutaba.
Que no estuviera, Jesús Torres, Baleares. Que no estuviera.
Y marcaba.
15 añitos, ¿eh?
No, los 15 añitos se nos quedaron hace mucho, ¿eh? Lejos. Y la última noticia, ¿no? Suspensión. La Virgen del Camino contra la Cultural Deportiva Leonesa por culpa de la nieve. Ahí estaba yo pelando frío el domingo a las 11 de la mañanita. Se suspendió. Y bueno, no saben de momento cuándo jugarán. Hay otro dato, ¿eh? Ese me lo trae Richie.
¿Sabes que en tercera división, en el grupo séptimo también de la madrileña, tenemos representación de la Copa de África? Ebuy, el lateral derecho del Villaviciosa de Odón, como ya pasara en años anteriores, está allí jugando la Copa África ya con Guinea, así que si no hay nada destacable, la semana que viene podríamos hacer una llamada para que nos cuente, ¿no?, con un jugador de tercera, que es poco
es que
habitual.
También está This is Football, ahí está. A ver qué hacemos. Oye, hay que darle lo que decía antes, la enhorabuena a Pablo, a nuestro
sí,
mister.
Sí, sí,
ya
sí.
Ya
sí,
tiene
que
trabajo otra vez.
Se convierte en manager general del Internacional de Madrid, entre tú y yo, que ahora mismo no nos escucha nadie, Juli está con el móvil y apenas está pendiente de esta conversación. Es un cargo que realmente es representativo, porque es realmente el que se va a hacer cargo del equipo, va a ser entrenador, aunque no pueda firmar y no pueda sentarse en el banquillo, porque como ya sabemos, y ya saben los oyentes, él estuvo de entrenador en Alcalá a principio de temporada, y hay una norma, hay una ley que no le permite sentarse en el banquillo, entonces de ahí ese cargo de manager general. Y el Pozuelo perdió 3-1, ¿eh?
Ah, eso es lo que te voy a preguntar. ¿Perdió el Pozuelo?
Hay que decirlo. Cuando se pierde, y cuando se gana, se gana. Perdimos con los penúltimos, 3-1, un partido
nefasto.
Nefasto para olvidar y ya pensando en el Carabanchel el próximo domingo a las 12 de la mañana.
Hoy nos ha pillado Hernández, ¿eh? Nos ha pillado aquí con los deditos, ¿eh? Ahí, clac, clac, ¿eh? Un poco, ¿eh? No tenemos a Laura. Hoy Richie le hemos dado fiesta, tenía temas personales. Y hemos fichado a un crack.
¿Sí?
Sí.
es el regreso, es.
Es pero será momentáneo, supongo.
Sí,
no, no,
sí, hombre, sí es para.
Tiene mucho trabajo y ha dicho hoy que suplía a Laura Albarrán perfectamente.
Le llamé ayer por la tarde y me dijo, ningún problema, no hace falta que llames a prensa, no te preocupes, digo, perfecto.
No tengo cláusula.
Como diría Oliveros, ¡qué bueno!
Hola, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, Dani? ¿Todo bien? Dani Limones, el técnico del Rayo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Oye, enhorabuena, lo primero de todo, enhorabuena, macho. Yo, de verdad, yo tengo amigos en el mundo del fútbol. Hoy estoy al lado de uno, al otro lado del teléfono tengo a otro y me alegro un montón, Dani, de verdad. Yo que he visto y he palpado cómo trabajas, me alegro un montón de que te vayan tan bien las cosas, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias. Viniendo de ti, sí que es un honor que me felicites.
Porque si viene de mí, de Barreales...
No, lo mismo, es que hay que convivir veranos con él, ¿eh? Hay que convivir veranos con él, ¿eh?
Dani, cuéntanos un poco lo que nos ha dejado el fin de semana. Vosotros empatasteis, las chicas del Rayo, ese empate 2 contra el Barça. ¿Qué te pareció?
Bueno, pues conseguimos hacer un gol minuto 10, que fue que nos sorprendió quizás hasta nosotros, porque el Barça venía muy fuerte, venía con una racha muy buena. Nos pusimos por delante, a partir de ahí bajamos un poquito la intensidad, nos dominaron bastante parte del partido y los últimos 15 minutos, pues como suele pasar en Vallecas, apretamos un poquito más y conseguimos empatar el partido.
¿Vais este fin de semana al campo del Colista, al campo del Lagunac?
Sí, nos toca pasar un poco de frío allí en Navarra, sí.
Sí, oye, el Lagunac todavía lleva solo un gol, después de los 17 partidos de Liga.
La verdad es que sí, que también nos sorprende un poco también que esté el Lagunac ahí, porque el Lagunac es un equipo histórico en primera, entonces, pues ir a su campo siempre es difícil porque es un equipo que allí en su campo se hace grande con la gente y es un campo pequeño, pero al final hay que ir a competir ahí también.
De momento esto empieza a ser cosa de dos, del Athletic de Bilbao y el Atlético, que las chicas del Atlético todavía no han perdido.
Yo creo que va a ser más de, ¿sí?, de dos o tres, porque el Barça, por mucho que haya empatado este fin de semana con nosotros, ha sufrido un cambio enorme desde la primera vuelta y me parece que es un equipo bastante difícil.
Hasta la fecha, Dani, ¿qué nota le pones al Rayo? Quitándote tú, digamos, esa careta o esa etiqueta de entrenador. Tú como aficionado, ¿qué nota le pondrías tú al Rayo Vallecano?
Pues yo me iría más a notas de colegio del necesita mejorar. Porque no estamos consiguiendo ser los regulares que conseguimos las primeras 7 jornadas, 8 jornadas, que conseguimos estar ahí arriba peleando con todos. Y al final, pues, nos metimos en la racha esta mala del mes de diciembre, que bueno, de la que seguimos, que llevamos 3 puntos de 15, y es lo que nos ha hecho alejarnos un poquito de arriba. Nuestra intensidad de juego debería ser un poquito más como lo era a principio de temporada que como lo es ahora, a lo mejor.
Me gusta porque sigue siendo igual de exigente que lo ha sido siempre.
Y sincero, que es lo importante.
Sí, sí, sí.
Dani, un poco la mañana a las 12, ahí amistoso contra Rusia. Una buena prueba, ¿no?, para medir las opciones que tiene el conjunto español de cara a ese europeo de Suecia.
Sí, además la selección rusa es una de estas selecciones que está en crecimiento ahora y es una buena piedra de toque antes de la Eurocopa.
Ha sido un placer, Dani, hablar contigo otra vez.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, mucha suerte con la temporada, ¿eh? Ya te llamaremos, te seguiremos llamando. Con la Copa de la Reina, el Europeo, lo que tú quieras. Un abrazo, Dani, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
¿Está Pedro Martín por ahí?
Estoy aquí.
Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Hoy nos pilla un poco el toro, que tenemos aquí sorteo de la camiseta de la Cultura Leonesa. Lo vamos a hacer también con Juli. Juli, lo hacemos contigo, un número al azar.
No. Vamos a recordar
el nombre, ¿no?
Vamos a recordar primero que fue Pedrito quien dijo la pregunta.
Vamos a hacer la pregunta.
Y la pregunta de Pedrito fue: en el único año de la Cultura Deportiva Leonesa en Primera División, ¿cuál fue el primer rival? Han contestado muchísimos, cientos. Han acertado menos.
Unos pocos, ¿eh?
Y yo quiero que Pedrito diga la respuesta.
Venga. Pedrito,
hombre, fue él a la vez.
Y ganó 4-1 la Cultural.
Sí, ganó 4-1 el 11 de septiembre del 55.
Buen día.
Marcó 2 goles César, el que...
Luego estuvo en el Barça.
El leonés más importante de la historia de Primera División, máximo goleador del Barcelona hasta hace un año, que le superó Messi, y los 2 primeros goles de la Cultu lo marcó César, o sea que... Mira sobre hojuelas, ¿no?
Sí, y para
la lástima es que solamente duran un año, claro.
Bueno, y para que conste en acta, estamos grabando ahora a Juli, o sea, que vamos a que nos diga el ganador de este sorteo. Así, muy rápidamente, un ganador, un número.
Pedro J. Luque.
Sí, es el ganador de la camiseta de la Cultural Leonesa.
Sí.
Lo hacemos así, ¿no?
Sí.
Que conste en acta, ¿eh? Ese vídeo, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¿Lo señalas tú, Juli? Ahí está. Ahí tenemos al ganador de la Cultural Leonesa. Queda ahí. Dime, Pedro.
¿Qué antenotario?
Antenotario. Sí. Y el notario vas a ser tú, así que cuéntanos la historia que nos traes hoy, para ir cerrando.
Pues, muy sencillita, ¿no? He estado viendo los. Como acaba la primera vuelta ahora en segunda división, los jugadores de. Que no sean porteros, ¿eh? Que han jugado todos los partidos completos. Y solamente salen cuatro, que recuerdo son pues cuatro defensas: Cabrera del Hércules, el central zurdo del Hércules, Canella, lateral izquierdo del Sporting, Echeita, central del Elche, y Manu, lateral izquierdo del Lugo. Esos son los cuatro jugadores que han jugado todos los partidos completos hasta ahora, jugadores no porteros, en la primera vuelta en segunda división. Hay alguno como Cabrera que está al límite de la sanción con cuatro amarillas, o sea, que imagino que esta pequeña lista se irá reduciendo incluso más en las próximas jornadas, pero a ver si alguno de ellos es capaz de completar la liga, algo que no consigue ningún jugador desde la temporada 2005-2006, que ¿quién pensáis vosotros que puede ser? Un clásico de segunda división.
Buah, lo pones difícil, ¿eh?
No, un clásico muy clásico.
Equipo,
en el Elche.
No sé, Pedro, o sea, estás horas...
Nino, 2005-2006 jugó todos los minutos y desde entonces ningún jugador ha completado la liga en segunda división. A ver si estos cuatro o alguno de los porteros que quedan 7-8 porteros todavía, que han jugado todos los partidos, pues la completan, que también es tener mérito, porque claro, la liga de segunda división es larguísima.
Ya.
42 jornadas, si lo haces entera, pues fíjate.
¿Estarás luego con la copa?
Estaré con la copa en la cope, sí.
Copa en la cope. Sí, sí, luego sí, te veo. Pedro, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Juli, ¿qué tal la tarde? ¿Te lo has pasado bien?
Fenomenal.
¿Sí?
Muchas gracias, daros las gracias por la invitación.
¿Repetirás?
Hombre, siempre cuando esté a punto de chocar con Richie otra vez.
Sí, no. Casi. Además, siempre que vengo aquí a la cope siempre me pasa algo. Yo dos apuntes muy breves. Uno, que da la casualidad de que Juli es de Alcoy, de Alicante, ¿eh?
Sí.
Y hoy hemos hablado, fíjate, del Hércules, del Villarreal, del Elche, del grupo tercero del Olympic Sativa, ha estado él. Prometemos a los oyentes de que no estaban preparados. Y otra cosa, es una auténtica máquina en apalabrados, ¿eh? En la aplicación esta de formar palabras con las letras, es una auténtica
luego
máquina.
Le voy
lo
a
que
coger
pasa,
el nombre y
lo
una
que pasa,
la vamos a echar.
Lo que pasa es que las nenas le tiran más, entonces de vez en cuando los juegos se expiran, ¿no? Pero en líneas generales se defiende bien.
Oye, le hemos sorteado una camiseta hoy. Yo creo que Juli debería de traernos otro día una camiseta suya.
Eso está hecho.
Sorteamos.
O un pantalón, lo que tú quieras.
Cuando pueda. Pero eso está hecho.
Dicho queda.
Ha sido un placer, Juli. Gracias por estar aquí con nosotros en Esto es Fútbol. Hasta la próxima. A ver si ese Alcorcón está la temporada que viene con los grandes de la liga profesional. Abrazos y besos a todos. Hasta el martes que viene. Chao a todos. Besos.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.